El mediodía en la República Argentina y esta vez tenemos la visita del diputado nacional por la Libertad Avanza, el doctor Manuel Quintar, a quien le agradecemos, obviamente, hemos charlado varias veces telefónicamente, pero bueno, hoy aquí en el piso de Nacional Jujuy, diputado, muchísimas gracias por su tiempo y por llegarse aquí a la radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrirme siempre las puertas, siempre lo digo, soy un agradecido a este medio que me abrió las puertas permanentemente.
Podemos arrogarnos que la última vez le trajimos suerte. Podemos arrogarnos, digo, de alguna manera, porque no siempre hemos sido, digamos, un programa que trae suerte.
Claro, además usted tiene el mote de ser mufa.
Yo soy medio mufa.
Bueno, una bien le salió, tiene que claro. Relucir ese.
Bueno, por la duda agradezco entonces que me trajeron suerte y espero que sigamos así.
No sé. Por la duda, vio que hay ahora anulo mufa y todo eso, así que por la duda. Bueno, diputado, una semana importante, una semana en donde... nosotros hemos recibido muchos mensajes acerca de lo que significó esta sesión maratónica de la Cámara de Diputados, que se terminó aprobando la ley bases, justamente con muchos puntos a charlar. Seguramente no lo vamos a abordar a todos, pero lo más importante va a estar en esta charla. Primero preguntarle, ¿no? ¿En qué mejora, digamos, a los argentinos la aprobación de la ley bases y esta media sanción que obviamente tiene que tener el correlativo en lo que va a ser el Senado, ¿no?, de la Nación?
Bueno, a ver, es una ley que le llamaban la ley ómnibus. Te imaginarás, sí, como vos decís, que tiene un montón de aspectos que son, en algunos casos van a mejorar en lo inmediato y en algunos casos van a mejorar en lo futuro para la Argentina, ¿no? Como puntos, digamos, que yo resalto de la ley, porque es la ley más un paquete fiscal, fueron las dos cosas juntas, e incluye una reforma laboral, ¿no? O sea, nosotros hoy en día en la Argentina, ayer discutía con un periodista que dice 12 años, para mí son más de 20 años que no se genera empleo de calidad en la Argentina, y eso no es casualidad, eso es fruto de malas regulaciones laborales y de una circunstancia de que hoy en día es muy complicado salir a tomar un empleado con la legislación laboral actual, donde realmente la pyme, el empresario, chico, grande, el kiosquero, el de la farmacia, el de la verdulería, salir a tomar un empleado es hipotecar su pequeño patrimonio, porque hay una industria de juicio a la vuelta de esto, con jueces corruptos, abogados corruptos, empleados que son falsos empleados, peritos. Esto es una mafia realmente, y te lo digo como abogado laboralista, sí, que ha generado que hoy sea imposible contratar un empleado. Y a los números me remito, o sea, ha caído el empleo formal de una forma abrupta en los últimos años. Entonces, esta reforma laboral viene a subsanar y a eliminar, por lo menos, toda esta industria de juicio, no con la profundidad que a mí me hubiese gustado abordarla, pero bueno, ya es un inicio de empezar a transitar un camino hacia la normalidad laboral, ¿no? Nosotros en la ley de bases hemos establecido un sistema de reaseguro, en realidad de fondo de cese laboral, que creo que es muy importante, donde si por X motivo un trabajador deja de trabajar en una pyme, en una empresa, el patrón tiene que haber aportado todos los meses, durante el periodo que dure el trabajo, un fondo que va a parar al cese laboral de ese trabajador, una especie de indemnización anticipada que se va pagando. Entonces, eso le da previsibilidad financiera al empresario, a la pyme, al comerciante, de que cuando tenga un distracto laboral no se va a llevar puesto a la empresa o su patrimonio, ¿no? Eso entre otras cosas. Después hay un tema muy importante que quizás no se habló mucho, que es de la desburocratización estatal. Que para mí, yo vengo del mundo del sector privado, creo que todos saben que yo tengo mi laburo particular y vivo de otra cosa, pero el Estado, tanto nacional como provincial, municipal, se convirtió en los últimos años en la máquina de impedir. Fruto de tratar de contener más gente o de meter más empleo público, cada empleo público que uno suma le inventa una tarea y eso trata de complicarle la vida al tipo que quiere laburar, bajándolo al llano. Entonces esta ley habla de desburocratizar el Estado, habla de quitarle trámites al administrado o al ciudadano común, que técnicamente es el administrado. Así que bueno, eso es muy importante. También le da en algunos casos, en muchos casos importantes, el silencio de la administración pública un sentido positivo, es decir, que yo pido permiso para hacer tal cosa a la administración pública, y si la administración pública no se despide en cierto tiempo, se considera como que tengo la autorización. Entonces todas estas cosas van a ir destrabando la vida de la gente que labura y que da laburo. Ya hay un montón de pequeñas cosas que se van a ir dando con el tiempo y que van a ser muy beneficiosas.
Por ahí hubo algunos puntos que desde el sector de la oposición y de otros lugares se manifestaron en contra, digamos, de esta reforma laboral. Por ejemplo, uno tiene que ver con el tema de la indemnización. Digo, ¿se pierde? ¿Qué es lo que sucede, digamos, tras esta media sanción?
Bueno, como te decía, o sea, hoy la indemnización, a ver, en realidad esto no se toca a hoy. Lo que va a pasar, pongámosle que mañana se apruebe en Senado, se autoriza a los convenios colectivos, o sea, a cada sindicato, a introducir dentro de sus convenios colectivos de trabajo, voluntariamente y en negociación entre todas las partes intervinientes, este fondo de cese laboral, que suplanta la indemnización. O sea, es un sistema como el de la UOCRA. Para que se entienda, ¿qué es lo que venimos diciendo desde la campaña? Es un sistema, claro. no es un invento nuestro, es un invento ya de hace muchísimos años en otros países, muy exitoso. Entonces, eso, una vez que se incorpore en cada actividad, recién va a suplantar la indemnización. No es que se elimina la indemnización. Lo que sí se eliminan son algunas multas que ya realmente, el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo habla de un mes de sueldo por cada año de trabajo en caso de indemnizar. Pero todo el mundo sabe que después, al momento de la efectiva liquidación, no es un mes, son 10 meses de sueldo por cada año de trabajo. Entonces te lleva puesto cualquier emprendimiento. Entonces, ¿qué hace? La gente o contrata empleo en negro y se arriesga multas, o bien no contrata. Y esa es la parálisis que tenemos económica y laboral que tenemos en el país.
Pregunto, y a lo mejor para ampliar un poco lo que decía Dipu, al respecto de la diferenciación del empleo estatal y del empleo privado, ¿no? Porque he escuchado mucho, digamos, diferenciarlo en el momento del abordaje o la aplicación de las leyes.
No, claro, son dos regímenes totalmente diferentes. O sea, el Estatuto del Empleo Público va por un camino y la Ley de Contrato de Trabajo va por otro camino distinto. No tiene absolutamente nada que ver. El empleo público goza de lo que se llama la estabilidad del empleo público, ¿sí? Entonces no se aplica este régimen al empleo público. El empleo público tiene otras particularidades que te permiten despedirlo sin justa causa tan alegremente. Esto es para evitar los despidos por razones políticas y demás. El tipo que viene haciendo una carrera dentro de la administración pública es un laburante más y hay que cuidarlo. Lo que sí se ha modificado ahora, que quizás es lo que vos preguntás, que trajo alguna cuestión, es ciertas empresas del Estado, se abre una especie de mecanismo para privatizarlas o concesionarlas y demás, y los empleados de esas empresas, se abre un proceso donde puede haber un retiro voluntario, puede haber una indemnización y demás, pero es para cierto lugar específico que ha sido bastante acotado. Habían arrancado con un montón de... era muy amplio, y después, fruto de distintas negociaciones, se han centrado algunas empresas estatales.
Bien. Por ahí escuchaba también, ¿no?, algunos legisladores hacer referencia, ¿no?, a por ahí algunos privilegios que consideraban que tenía el sector público y el privado no, ¿no? Apuntar por ahí a ello. ¿Puede ser?
Sí, como te digo, el principal privilegio del empleo público es la estabilidad. La estabilidad, que vos, una vez que entras a trabajar al Estado, se considera que es una beca. Y esto va en desmedro y en detrimento del empleo público de calidad. Nosotros tenemos muy buenos empleos públicos en la Argentina, tenemos grandes laburantes que hacen carrera dentro de la administración pública y que son grandes gestores y motores de la administración pública. Pero bueno, cuando uno deja que entren 100.000 ñoquis a todos lados, bastardean la carrera profesional del empleo público. Entonces, eso es lo que nosotros queremos terminar. Decir, che, basta con la joda esta, porque ¿cuál es el problema? Hoy en día terminan pagando impuestos, unos cuantos, para que los políticos de turno llenen el Estado de familiares, de parientes, de ñoqui, de novia, de amante. Entonces, eso es un poco lo que mucho molesta al sector privado e incluso molesta hasta a los empleos públicos de carrera.
Hay algunas por ahí dependencias a nivel nacional que han ido, digamos, haciendo una revisión, justamente. Creo que la mayoría o la sociedad en su conjunto está de acuerdo en una revisión, no, digamos, al cierre de algunas dependencias, no digo de todas,
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, ¿cuál es el problema que tiene el presidente? Es tan grande el agujero financiero que nos han dejado, pero no solo de este último gobierno, sino de gobierno anterior. Estamos hablando de 20 años de anarquía en la Argentina, o de gobiernos que son populistas, que han llevado a muchos problemas graves. Entonces, cuando uno habla de motosierra y querés hacer una cirugía con motosierra, y obviamente se lastiman cosas que quizás con un bisturí no lastimabas. Y quiero ser, es medio torpe quizás el ejemplo, pero es real. O sea, yo he visto casos donde hay injusticias. Decir, che, despidieron a tantos laburantes de tal repartición. Sabíamos que era el 90% ñoque, pero bueno, había un 10% que sí laburaban. Entonces, bueno, ¿fueron injusticias? Sí, fueron injusticias. ¿Nos gusta? No nos gusta. Pero ¿qué pasa? La vorágine y la magnitud del problema que tenemos en la Argentina, no digo que justifica, pero sí da cuenta de que por qué, en ánimos de tratar de parar este lío, bueno, se cometen algunas cosas que no están buenas, que entiendo que con el tiempo se van a ir morigerando, ¿no?
O sea, para la tranquilidad de aquellos que obviamente están en ese 10% que usted hacía referencia, se le va a buscar la manera, digamos, de estar en otro lugar, de reincorporarlos, digo, porque justamente esto, ¿no? Hay muchos trabajadores de 30, de 20 años que entran en una situación o en un cuadro de desesperación.
Absolutamente. Yo me junté con muchos de los laburantes de organismos nacionales dentro de la provincia, transmití esto, incluso ayer crucé unas palabras con unas científicas del CONICET, previo al ingreso de un programa de televisión.
Sí.
A ver, a mí cuando me vengan a plantear, y esto te lo digo como representante de un gran sector de la población jujeña, cuando me vengan a plantear cuestiones lógicas, viene un investigador del CONICET que realmente laburó, que tiene un background de un montón de laburos interesantes, importantes para la sociedad, y van a tener un defensor conmigo. Sí. Ahora, cuando me venga a estudiar las cuestiones sexuales de Batman, que era lo que pasaba, y no me pidan que salga a bancar esa, porque realmente no hay plata. No hay plata para esa fiesta, para esa joda, o cuando me pidan, no sé, del Instituto Nacional del Cine, que quieren hacer una película, qué sé yo, de la inmortalidad del cangrejo, y se lleven millones de dólares, y que ni siquiera hagan la película, y no estoy de ese lado, la verdad que no puedo estar de ese lado, ¿por qué? Porque vengo sufriendo hace 42 años del sector que pagamos los impuestos y que bancamos esa fiesta.
Doctor, ¿cómo quedó, digamos, en la Cámara de Diputados con todo lo que aconteció las últimas semanas, ¿no? Porque, bueno, políticamente se habló mucho del tema números, del tema aliados y de lo que va a suceder en definitiva con esta ley base que, bueno, obtuvo media sanción.
Bueno, yo creo que hubo un cambio enorme que toda la sociedad lo percibió, ¿no? O sea, cuando vino Javier, le decían, bueno, a pesar de que primero decían que no llegaba a ese piso, después que no llegaba al balotaje, después le pedían que se baje, después que no iba a poder gobernar, después que Semana Santa no sabían cuándo caía. Bueno, la cuestión es que tenemos un presidente que sigue subiendo las encuestas y la sociedad política, o sea, los diputados en este caso, han ido entendiendo que esto es en serio. Han ido entendiendo que tenemos una persona de presidente que no afloja. Y que lo peor que te puede pasar es discutir con una persona que tiene razón. ¿Por qué? Porque la gente entendió que el presidente tiene razón. Entonces, muchos diputados que en el primer tratamiento de la ley de bases, hicieron su opereta, hicieron show mediático, votaron en contra, boicotearon, y entendieron que la gente redobló la apuesta hacia Javier Milei, hacia todo el equipo de los diputados y senadores, y se dieron vuelta. Realmente se dieron vuelta y entendieron que era por ahí. O sea, tenemos el caso de los legisladores jujeños de Frente Cambia Jujuy, que en algunas cosas habían votado en contra, y bueno, y hoy acompañaron con toda la medida que propuso el presidente de la Cámara de Diputados. Están entendiendo que el camino es ese. Y realmente yo, la verdad que lo veo con beneplácito, más allá de los roces políticos que puedo tener, con el que estoy en la vereda totalmente opuesta del Frente Cambia Jujuy, entiendo que cuando nos tenemos que arremangar y votar leyes que sean buenas para la Argentina y para Jujuy, tenemos que estar codo a codo. Así que yo veo que hay una madurez política y hay un entendimiento político de un gran sector de la Cámara de Diputados en acompañar las políticas del presidente.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que senadores también está tomando la misma actitud? Digo, porque hoy por hoy se habla mucho también, ¿no?, de cómo va evolucionando la discusión también ahí en la Cámara Alta.
Y a ver, el principio jurídico del senador es distinto al principio del diputado. El diputado representa a los ciudadanos y los senadores representan a las provincias. Entiendo que la negociación fuerte del Senado pasa por los gobernadores, claro. ¿Sí? Porque, a ver, también estamos hablando de un paquete fiscal que trae un alivio fiscal a las provincias. O sea, entonces, creo que los senadores tienen que estar a la altura de circunstancias y también salir a apoyar este tipo de leyes, porque en definitiva son recursos para la provincia que van a llegar. Así que tengo muchas esperanzas que en el Senado incluso sea hasta un camino más allanado que en diputados, ¿no? Porque están trabajando los gobernadores, está trabajando el ministro Franco, está trabajando Victoria Villarroel, que es la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta del país, que es una mujer con una enorme capacidad política, así que la verdad que tengo mucha esperanza en que salga bien dentro de lo que es el Senado.
¿Tuvo la chance de hablar con el gobernador post lo que fue esta sesión maratónica?
No hablé todavía con el gobernador Zadir, de hecho voy a tratar de hacerlo en los próximos días para acordar una agenda de trabajo conjunto. Yo tengo una buena relación con el gobernador, me puse siempre a disposición, por supuesto, más allá de las cuestiones políticas, como les digo, o sea, ayer utilizaron las redes de la provincia de Jujuy para hacer política en contra mía, digamos, o sea, son cosas que quizás hasta exceden al gobernador, pasan por lo que están abajo de él, queriendo ser más papista que el Papa y cometen este tipo de torpezas políticas, pero no, tenemos una buena relación y como les dije siempre, yo, mientras sea defender los intereses de los jujeños, trabajo con el que sea, no tengo problema.
Abrimos el canal de la gente, ¿le parece, diputado?
Por supuesto.
155-05-53-37. La primera tiene que ver con tema jubilación, moratoria, digo. También se dijeron muchas cosas, el tema de la ampliación de edad para jubilarse.
Sí.
¿Cuál es la mirada y en qué beneficia, si es que se termina aprobando esta ley base, a los jubilados?
Bueno, a ver, ¿cuál es el problema de los jubilados? Nosotros... Terminó el gobierno anterior con una jubilación mínima, con bonos, con todo, de $80. La más baja de la región por lejos. Hoy estamos en $250. Sigue siendo bajísima, horrible, no me gusta. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender cuál es el motivo de que hemos llegado a ese piso horrible de jubilación. Es que el sistema previsional argentino está reventado. ¿Y por qué está reventado? Primero, porque no hay trabajadores en blanco que sustenten el sistema, y segundo, porque han ingresado a regímenes jubilatorios personas que no han aportado nunca. Entonces, ¿esto es duro? Sí, es durísimo. ¿Pero cuál es la consecuencia? Castigar a los jubilados que sí aportaron durante toda su vida. Entonces, esta ley es una ley que blanquea la situación. Es una ley que te dice, si vos no tenés los aportes, los años, tenés que completar los aportes. Porque si vos no aportaste, no podés jubilarte, lamentablemente así. Y no es que uno sea malo, sino que no hay plata. ¿Y qué hicieron los gobiernos anteriores? O emitían, que es el peor impuesto, porque la plata termina valiendo nada, o bajaron las jubilaciones a todo el mundo. Con el versito este de que sí, que ya subo, terminamos con una jubilación de 80 dólares. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hoy se suplanta el mecanismo de moratoria previsional por un mecanismo de una jubilación proporcional a los años que vos hayas tenido de aporte. Que en algunos casos puede ser hasta más beneficioso, porque si vos trabajaste, no llegás a los 30 años de aporte, llegaste a la edad, pero tenés 20 años de aporte, pero fuiste gerente de una empresa, el proporcional de lo que vos aportaste te va a dar una jubilación por encima de la mínima, por más que no llegues a los años de servicio legales. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que se ha modificado. Se quitan parte de la modificación de la última moratoria, sigue la moratoria de la ley 24.000 y pico, no me acuerdo ahora el número, sigue un esquema de moratoria, pero mucho más acotado que el que estaba antes.
Sigue siendo, digamos, de alguna manera las mejoras salariales para el sector jubilado, poder del Ejecutivo Nacional. O tiene una ecuación, digo, porque en este último tiempo lo que se ha buscado es tratar de pelearle a la inflación con algunos bonos que se le ha...
El presidente Javier Milei dictó un DNU donde salió una nueva fórmula jubilatoria que es absolutamente superadora, digamos, a lo que veníamos cobrando. Claro. Entonces entiendo que eso va por un lado, esto es una cuestión que también hay que reglamentar, esto no se olvide, es una ley que lleva a una reglamentación. Esto es simplemente para ver cómo te jubilás y cuáles son los requisitos para jubilarte. Respondiendo a tu pregunta original, no se tocó el tema de la edad jubilatoria. Para dejarle tranquilidad a la gente. No se toca eso.
Perfecto. Más mensajes, justamente, y tiene que ver, en este caso, con el tema de las prepagas, algo que por ahí había hecho referencia y también volvió sobre sus pasos el Gobierno Nacional. Pero digo, temas prepagas, porque sé que han dado cuenta en la jornada de ayer, si no me equivoco, el Ministro de Economía, una nueva fórmula para el tema de los incrementos en la prepaga.
Sí, a ver, ¿cuál es el tema? Y déjame que te haga una apreciación ahí. No es que el gobierno dio marcha atrás sobre sus pasos. Cuando va a un sistema de libre mercado, ¿qué pasa? Vos tenés pisado, la Argentina es una gran olla a presión, para que la gente lo entienda. Entonces está todo, hay una presión desde el Estado de que no te deja que aumente nada, y por eso es que cada vez eran más controles y reventaba por todos lados. Cuando en el DNU original, en el 70 del 2024, el 70 del 2023, sacan el freno a las obras, a las prepagas, uno cuánto vivo, de Sui Medical y compañía, dispararon los precios de las prepagas. ¿Pero qué pasó? En el medio, vos te das vuelta, la prepaga tiene varios componentes. Uno, el que paga la cuota de la prepaga, que es el afiliado, la prepaga, y después tiene el prestador, que es el médico, el tipo de consultorio, el tipo que te hace la radiografía. Bueno, ¿qué pasó? Cobró en forma abultada una diferencia las prepagas, pero vos te das vuelta y al médico no le pagan más. Entonces, esa inequidad es producto de un abuso de una posición dominante, se llama técnicamente. Para que ustedes lo entiendan, un monopolio. Yeah. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? No es que dio marcha atrás, sino que le aplicó la ley antimonopolio. Es una ley americana, una ley buenísima, de hace muchos años, que te dice que cuando vos tenés el manejo de un cierto sector en forma monopólica, no podés fijar precio. Entonces, le bajó la caña a las prepagas con la ley antimonopolio. Entonces lo obliga a través de ese procedimiento a mantener los precios de mercado y no explotar el mercado. Eso es lo que pasó. Entonces, soltó la rienda, sigue suelta, pero no significa que vos podás hacer lo que vos quieras. Justamente el Estado castiga los monopolios. Esas son leyes extremadamente buenas para la población. Así que básicamente eso. Y ahora viene la lucha entre los médicos y demás, que tienen que decir, che, hermano, vos ya estás cobrando mucho más, ahora recomponenos la cuestión salarial, la cuestión de valores de prestaciones médicas a los que dan la medicina.
Claro, aclaremos que los incrementos, digamos, están vigentes, salvo un porcentaje, ¿no? Que por ahí se ha mencionado en el día de ayer. No es que no ganaron nada la prepaga o retrotrae todo.
Mira, si uno ve, el otro día estábamos en una entrevista y mostraron un cuadro muy interesante, ya lo voy a subir a las redes sociales, donde cómo fue evolucionando la inflación, cómo fue evolucionando los ingresos de las prepagas y cómo fue evolucionando lo que se le paga a los médicos, a las clínicas, a los consultorios. Y realmente es abismal la diferencia. Lo de las prepagas fue casi paralelo a la inflación. Ahora, lo que las prepagas le pagan a los prestadores de servicio médico está muy por debajo de la inflación. Entonces, esa es la inequidad que tenemos que acomodar.
Claro. Bueno. Nos queda, digamos, muchos temas, pero aprovechar, porque lo charlábamos fuera del aire, el tema justamente de la ley del tabaco, en donde ha tenido muchas repercusiones, un posteo anterior el suyo, después y también antes de la sesión, digo, ha despertado, ha movido el avispero de productores, de aquellos, digamos, que tienen una mirada particular en la provincia.
Mire, acá con la falsa bandera de cuidar a los productores, algunos legisladores han entrado en el lobby de las multinacionales con Masalín Particular y compañía, junto con la pelea que tienen con Sarandí, con la tabacalera Sarandí. Sí. Que es una pelea que a la gente realmente no le interesa. Eso están viendo a ver quién hace más lobby. Justamente por eso nosotros de La Libertad Avanza decidimos sacar el capítulo del tabaco de la ley base, porque encarajinó el primer tratamiento. O sea, es tan fuerte el lobby, son tipos tan poderosos, que te coimen un legislador, te vuelven loco por un lado y te evitan que vos puedas tratar reformas laborales, reformas previsionales que son estructurales para nosotros y son importantes. Entonces, nosotros la quisimos sacar. ¿Qué pasó? Vinieron algunos legisladores, incluidos los dos de Cambia Jujuy, y la metieron por la ventana en medio de la sesión. Y por las abstenciones del peronismo quedó incorporado y aprobado el régimen, en la modificación del régimen del tabaco. Para que la gente común lo entienda, el régimen del tabaco, ¿en qué importa a Jujuy? En el FET, en el Fondo Especial del Tabaco. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con subir. En definitiva, lo que se hizo con esta ley es, que yo voté en contra, es ampliar del 70% del impuesto al cigarrillo al 73%. yo no voy a estar nunca a la par de subir impuestos. Entonces, ahora, esos impuestos no significa que vayan a venir a Jujuy en forma de coparticipación. El Fondo Especial del Tabaco tiene un problema de recaudación. Yo te puedo poner el 500% de impuestos, pero si después están todos prendidos y ninguno cobra el impuesto, es muy difícil. Entonces, ¿qué hicimos nosotros de la Libertad Avanza? El día 1, yo en enero estuve reunido con Juan Paso, que es el secretario de Industria de la Nación, con la gente de la Casa de la Moneda, porque faltaban estampillas para controlar cuántos paquetes de cigarrillos se vendían, y con Florencia Mirray, la titular de AFIP, estuvimos trabajando fuertemente. ¿Y qué hemos logrado? Esto para que la gente, para el productor tabacalero. En enero fue de 1.800 millones de pesos el ingreso a la provincia del Fondo Especial del Tabaco. Hoy, en la liquidación de abril, son 3.500 millones. Hemos duplicado los fondos que ingresan a Jujuy por el Fondo Especial del Tabaco con un dólar planchado. O sea que realmente hubo una duplicación en la recaudación. Eso es lo que realmente al productor, por eso el productor está tan contento con la Libertad Avanza, porque en el bolsillo le entró el doble de plata de lo que le venía entrando a través del Fondo Especial del Tabaco. Ahora, los legisladores que aprobaron la ley esta, sí, suben el 3%. Y hay que ver si alguien lo va a cobrar después. Entonces, realmente son medidas que son para la tribuna. Pero ¿cuál es lo más importante de todo esto? ¿Quién salió a festejar? No sé si vieron, salió a festejar el señor del tabaco.
Sí.
El tipo enemigo de los productores tabacaleros salió a festejar esta ley. Entonces le estuvieron laburando para el señor del tabaco. ¿Por qué? Porque le eliminaron el mínimo y era con lo que él peleaba en la justicia. No quiero entrar en tecnicismo porque los voy a aburrir, pero ustedes fíjense quién festejó. Y lo único, los productores no festejaron, porque la verdad que al productor esto no le importó, porque no le mueve el amperímetro, pero sí festejó el señor del tabaco. Entonces siguen trabajando para lo mismo siempre. Y eso no está bueno. Así como te digo que les agradezco a los diputados jujeños del Frente Cambia Jujuy, porque han entendido que hay que ir por el lado de Javier Milei y no por el lado de Massa como veníamos al principio, también en este caso han hecho jueguito para el señor del tabaco.
¿Recibiste algún llamado después o antes de la sesión? Digo, de estos sectores poderosos.
Y no, porque saben que soy medio incendiario en este sentido. O sea, yo no vivo de esto y vengo a hacer realmente lo que corresponde.
Claro.
Mira, en los departamentos tabacaleros, por decirlo de alguna forma, en el Valle de los Pericos, nosotros hemos tenido un apoyo masivo, un lugar donde hemos tenido más del 70% de los votos. Tengo un conocimiento, si bien no vengo del rubro, estuve en la Cámara de Tabaco, en la cooperativa, con tabacaleros, conozco el tema. Y el problema es que me puse a estudiarlo el tema. Entonces, saben que es hasta peligroso para ellos llamarme para plantearme una cuestión de esta, porque realmente no me interesa, ni jamás me van a haber prendido una cuestión de esa. Porque además, ¿qué creo? Que es plata genuina de los productores. Y voy a estar en ese lado. Ahora, lo que sí es importante, y esto déjame que te cuento, hay un 20% del FED que viene en forma directa al Ministerio de la Producción de la provincia. Ese 20% lo utiliza el Ministro de la Producción para hacer política. Entonces, hay algún ruido de parte del Ministerio de la Producción quejándose de que nosotros no estamos trabajando por eso. Pero ¿cuál es el problema? Le pregúntenle a los productores tabacaleros qué beneficio le trajo ese 20% manejado por un funcionario provincial. Que no sé qué tiene que hacer un funcionario provincial tocando plata a los productores. Yo voy a trabajar fuertemente para que ese 20% no venga al Ministerio de la Producción y vaya a parar directamente a los productores. No tiene por qué el ministro Abud Robles toque la plata a los productores.
¿Qué?
Y encima hoy está paralizado eso por falta de rendición de cuentas. Eso me enteré ayer, así que bueno, ahora me voy a poner en tema. ¿Por qué no está llegando esa plata a Jujuy? ¿Cuáles son las faltas de rendición de cuentas del Ministerio de la Producción? Y vamos a trabajar para que esa plata la maneje la cooperativa y la Cámara. No tiene qué hacer el Ministro de la Producción ahí.
Manuel, por ahí uno de los temas que nos llega justamente a nuestro mensajero tiene que ver con el tema de las tarifas. Vos te expresaste al respecto con el tema justamente de la suba de la energía eléctrica, ahora lo que es el gas, también. Digo, ¿qué se puede hacer entendiendo esto y por ahí lo que expresa la gente? Porque se ha movilizado, ha dicho de que no va a pagar la luz, que está impidiendo que se le corte justamente la energía, porque son cifras que han pasado de 7 mil pesos a 15 mil, a 20, a 30, sí. Y que son impagables. Digo, no encuentran respuesta en la SUSEPU, no encuentran respuesta en el Ejecutivo Provincial. Lo que han conseguido a través de la Defensoría del Pueblo es justamente que se eviten los cortes, pero digo, ¿qué puede hacer la gente que nos escribe y siempre se muestra desesperada ante este contexto.
Mire, somos todos víctimas de esta situación. Había una distorsión tarifaria espantosa. Creo que el gobierno de la provincia, a través de la SUSEPU, tiene que regular la readecuación tarifaria. No podemos pagar la luz 2,50 pesos. Uh-huh. Tenemos que pagar a los valores que son los valores reales, pero en un esquema razonable. Creo que la SUSEPU tiene que actuar conforme a... para lo que está, que es un órgano de contralor, no lo está haciendo. Entiendo que hay planteos judiciales, yo no me metí en el tema, porque es un estamento provincial, uh-huh. Eso depende absolutamente de la provincia, pero sí, obviamente que no me gusta y me opongo terriblemente a que se suban las tarifas indiscriminadamente, más en una provincia que producimos electricidad, que producimos claro. energía, que tenemos un montón de beneficios, y además que tenemos un muy bajo ingreso por cápita, o sea que tenemos una cuestión social importante. Entonces yo incluso desde el Ejecutivo Provincial le pediría que trate de arbitrar los medios, por lo menos para subsidiar las tarifas de energía provinciales, hasta tanto se recupere la capacidad de pago de todos los jujeños. Me parece que ahí hay un trabajo social que el gobierno de la provincia tiene que hacer.
¿Qué interpretación hace, Diego, del tema combustibles? ¿No? Porque, digo, hablamos de energía, hablamos de gas a nivel nacional, congelaron los aumentos, también dijeron lo mismo el combustible, y sin embargo el combustible tuvo incremento de un 4% aproximadamente.
No, bueno, el precio de combustible es un precio internacional, sabemos eso. Yo, con respecto al combustible, creo que hoy ya está en un precio de equilibrio. No era lógico que tengamos un combustible de 0,30 centavos de dólar, no existe en el mundo eso. El combustible vale lo que vale, y acá o en la China tiene que valer más o menos parecido. Entiendo que provoca un costo para toda la gente, que todos lo sufrimos. Pero ¿dónde me meto si en el combustible, que esto lo hice público, en cuando los gobiernos municipales quieren meter una tasa o un impuesto a los combustibles? O sea, encima que estamos peleándole para que a la gente no sufra tanto destapar esta olla de presión que teníamos en la Argentina y tratar de sincerar todo, viene un consejo deliberante y se le ocurre poner un impuesto a los combustibles para tapar los agujeros de la calle. Sí, me parece que es una locura lo que está pasando. O sea, vamos a contramano de lo que el país está diciendo. ¿El país qué te pide? Menos participación estatal, menos ñoqui, menos impuestos, menos joder a la gente. Miramos a las provincias, miramos a algunos municipios y están haciendo todo lo contrario. Entonces, ahí es donde me meto, donde realmente... bueno, ahora me escucharon en Buenos Aires y el vocero presidencial Adorni. Vamos a ver desde Nación, porque no es solamente el municipio de San Pedro, el de Jujuy. Hay, no sé, un montón de municipios en todo el país.
Provincia de Buenos Aires.
Ayer lo dijo. Le agarraron el gutito, darse vuelta y sacudirlo al contribuyente. Entonces, creo que desde Nación vamos a analizar algunas cuestiones más allá de lo judicial... que vamos a actuar en la provincia el día que esto tome validez, digamos, el día que se sancione, se promulgue la ordenanza, ya está sancionada, perdón, pero el día que entre en vigencia vamos a ir judicialmente, pero creo que desde Nación vamos a tener que trabajar fuertemente para, sí, estamos trabajando para bajar los impuestos a la gente.
Claro. Muchos temas, obviamente, en esta visita. La última, porque lo dijo el intendente, y bueno, también es importante escuchar la palabra del diputado nacional Manuel Quintana al respecto, digamos, del transporte, porque puso en duda la continuidad del BEGU, digamos, hablando de que no hay un subsidio por parte de Nación, por eso pone en riesgo el boleto estudiantil gratuito y que tienen fondos solamente hasta mitad de año.
Mire, yo esto lo hablé con el intendente, lo hablé con gente del Consejo Deliberante, lo hablé con todos los funcionarios. O sea, volvemos a lo mismo. Y parezco disco rayado, sí. Para los que son más viejos, que alguna vez vimos un disco cuando se rayaba, que volvemos a hablar lo mismo, bueno, parezco un disco rayado con esto. Hay que gastar menos, muchachos. O sea, el transporte pertenece exclusivamente a la provincia del municipio. Entonces, sí. No hay plata para subsidiar. Me encantaría que nos sobre plata, que seamos Noruega y podamos mandar subsidio a todo el mundo. No hay plata. Entonces, no es que Nación, y creo que son todos testigos, que Javier Milei no está gastando la plata en festivales ni en tonteras. Entonces, no hay plata. Partiendo de esa base, los intendentes tienen que entender que los recursos son limitados. Entonces, tienen que empezar a reordenar las prioridades de los municipios. Entonces, si nosotros tenemos una prioridad de comprar un parque botánico en Los Perales, ¿qué? Yo utilizaría esa plata para subvencionar el pasaje colectivo con fondos municipales. Ahora me decís, che, bueno, pero no me manda plata a la provincia, de plata que le corresponde a la municipalidad. Che, bueno, el gobernador Sadir dijo que iba a sancionar una ley de coparticipación municipal para que lleguen los fondos al municipio que corresponde. Bueno, muchachos, activen eso. O sea, nosotros necesitamos que la cadena financiera se cumpla. Y hoy en día creo que es central, central. Nosotros no queremos, como ciudadano te lo digo, yo no quiero mega obras de la provincia ni en los municipios. Yo quiero que me tape los pozos de la calle, que el boleto de colectivo, si hay que subvencionarlo con fondos municipales, se lo subvencione como se lo venía haciendo, porque sí es verdad que se lo venía subvencionando. Entonces, ¿para qué? Para que la gente pueda vivir mejor. No es tan difícil, no es tan difícil. Lo que pasa es que tenemos que dejar de gastar plata en cosas que por ahí no tenemos ganas de dejar de gastar. Yo apelo a la responsabilidad fiscal del Consejo Deliberante en este sentido.
Bueno, hay muchas preguntas. No sé si tiene tiempo.
Estamos,
Gonzalo, le metemos.
Bueno. A ver, esto es importante porque yo creo que nunca te dije y nunca le dije a nadie que infiltren las preguntas. A mí me gusta jamás, venir y poner jamás. La cara porque de eso se trata, ¿no? Me puten o no me puten, para eso estamos.
Claro, ¿no? Y digamos, la posibilidad que tenemos nosotros, que de distintos lugares de la provincia nos escuchan y cada lugar tiene, digamos, sus inconvenientes, sus problemas, sus particularidades, ¿no? Al tener una geografía tan amplia, nos permite también poder estar. Bueno, acá nos preguntan justamente acerca de la situación del litio, sí. En la provincia. ¿Cuánto recibe provincia en cuanto a la explotación del litio y cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional al respecto, ¿no? De eso?
Bueno, a ver, los recursos minerales son pertenecientes a las provincias. Sí. O sea, mucha injerencia de nivel nacional no podemos tener, salvo que sean minerales estratégicos como el petróleo y demás, que no es el caso este que estamos hablando. Ahora, nosotros en la provincia de Jujuy, si mal no recuerdo, es el 3% la regalía minera, menos los gastos, o sea que lo que le cuesta al productor minero sacar el litio se le descuenta de ese 3% y ese resto queda para provincia. Yo creo que ese régimen hay que cambiarlo.
Claro.
El día de mañana, cuando ganemos las elecciones el año que viene y tengamos muchos legisladores provinciales, vamos a trabajar fuertemente en modificar esa composición de la alícuota. Porque yo que veo, y sin ser un experto en el tema, que la vemos pasar como jujeños. Yo creo que están sacando el litio, están sacando un montón de minerales que incluso no se están declarando y esa plata no está quedando en Jujuy. Entonces me parece que como jujeños, a mí me parece bárbaro que explotemos nuestros recursos naturales. Esa es la mirada que tiene el gobierno nacional. Exploten responsablemente los recursos naturales. Pero eso no significa que hagamos un saqueo del país. Yo quiero que saquen los minerales que tengan que sacar, que se controle bien qué se está sacando, porque a ver, cuando uno saca una palada de tierra en la Quiaca, hablando de lo bruto, salen un montón de minerales, no sale solamente litio ni sale solamente cobre, salen un montón de minerales. Entonces nosotros tenemos que lograr que la Argentina, primero, aclare bien qué están sacando. Segundo, que paguen los impuestos que corresponden, las regalías que corresponden, y que esa plata quede en la provincia y dé trabajo a los jujeños. Yo veo que se está explotando mucho el litio, pero en realidad, de verdad, claro, no estoy viendo que lo estemos viendo los ciudadanos.
Y también, digamos, la cantidad de personas que se toman, ¿no? En los lugares, entendiendo, digamos, que zona de La Puna, de la provincia de Jujuy, en donde hay mucha necesidad, como en todos los lugares, obviamente, pero digo, la cantidad de personas que se pueden llegar a emplear en esas empresas.
Sí, sé que hay se está dando trabajo, eso sí, hay que, en honor a la verdad, hay trabajo genuino que se está generando, pero entiendo que cuando nosotros seamos más claros como país, como provincia, de las condiciones para los productores y para la gente que venga a invertir, ese trabajo se tiene que multiplicar por 10 o por 20. Creo que tiene mucha potencialidad la minería en Jujuy. Chile, con mucho menos recursos que nosotros, exporta 10 veces más minerales que nosotros y le entran 10 o 20 veces más regalías mineras al país que lo que nos pasa a nosotros. Entonces me parece que estamos haciendo algo mal. ¿Y cuál es el problema? Que, a ver, todos estos minerales son etapas. El litio va a pasar de moda porque van a venir baterías de grafeno, por decirte un ejemplo, otra cosa, y nosotros vamos a seguir discutiéndonos sobre la inmortalidad del cangrejo y no vamos a estar explotando los recursos naturales en tiempo y forma. Entonces creo que tenemos que apurar estas discusiones y apurar realmente que empiece a pasar lo que necesitamos que pase.
Bueno, pregunta de la gente, esta situación que se ha dado, digamos, con la Feria del Libro. Sí. Primero preguntarte, ¿vas a estar en la presentación del libro de Javier Milei?
Estoy invitado, hoy justamente estábamos contestando la invitación, seguramente que sí, obviamente hay que apoyar al presidente, vamos a estar en la presentación del libro.
Digo, porque se dijo muchas cosas. El titular, Vaccaro, quien es el titular de la Feria del Libro, dijo que desde el Ejecutivo Nacional le habían pedido que le regalen 5.000 entradas.
A ver, si el presidente de la Nación, para empezar, son eventos que son subsidiados por organismos públicos, para empezar. Segundo, si el presidente de la Nación va, tiene que tener el control de quién entra y quién no entra, porque es una cuestión de Estado, una seguridad de Estado, ¿sí? Tercero, vas a un lugar que vos sabés que es absolutamente hostil hacia el presidente, donde ya hemos tenido episodios con colegas de ustedes que los han agredido en años anteriores por trabajar simplemente, lo voy a decir con nombre, en TN. Estaba viendo un video horrible de una chica, una periodista, que la agredieron hasta físicamente por el hecho de trabajar en TN. Son ambientes hostiles, donde hay mucha gente infiltrada de izquierda, donde hay muchas operaciones y donde yo entiendo que el presidente hoy se tiene que cuidar de sobremanera por todo lo curro que está cortando. Entonces me parece una decisión acertada no ir. Además, yo lo he visto, lo que genera Javier Milei es prácticamente una estrella de rock y genera un movimiento que es increíble. Es un fenómeno mundial. Sí. Te puede gustar o no, pero es un fenómeno mundial. Entonces, ir a un lugar hostil, conceptualmente hostil, donde él ya fue muchas veces, pero no fue en calidad de presidente,
claro,
y que después veamos que lo vayan a agredir o vaya a tener un problema, él tiene que tener un control de quiénes van a estar cerca de él. Me parece que es lo lógico y lo que a todos los argentinos nos conviene como cuidar un presidente.
Y no tener el stand, ¿qué mirada te...?
Y si no hay plata, no hay plata. O sea, hay que entender que quizás tenemos otras prioridades que poner un stand nacional que vale cientos de millones de pesos en una feria. Creo que está bien no poner un stand si no tener la plata. No es tan grave. Si son ferias exitosas que subsistan con los privados que ponen en el stand, me parece. Yo a mí no me daría la cara de salirme a gastar, no sé bien qué número, pero 200, 300, 500 millones de pesos cuando tenemos pibes que no comen. Me parece que hay prioridades, ¿no? Entonces, esto es lo que por ahí molesta, que el gobierno tenga otras prioridades distintas a lo que quizás la agenda mediática o la agenda de socialista tenga en la cabeza, ¿no?
¿Se va a seguir peleando en Twitter o no? Tío, se ha peleado con varios.
No es pelea. Yo contesto. La verdad que no soy un gran usuario de Twitter. Pero bueno, a mí me dicen cosas que yo considero que están mal y las contesto. Por ahí me dicen, ¿cómo le va a contestar a uno que es concejal, vos sos diputado nacional? Yo, el tipo que me diga algo que yo estoy en contra, se la tengo que contestar. O sea, porque no hay nada peor que cuando uno tiene razón. O por lo menos cuando uno cree que tiene razón. Entonces, si uno está... Aparte son operetas, realmente son operetas. Y los conozco a todos. El problema que tienen en Jujuy, que tenemos en Jujuy, es que nos conocemos todos. Yeah. Y sabemos quién hace qué cosa por cada cosa. Entonces, cuando salta uno a decir una cosa, y vos sabés por dónde vino, por dónde le dolió la piña que se liaron. Entonces, bueno, estas reacciones espasmódicas las voy filtrando. Mis redes sociales las manejo yo. Y lo hago tranquilamente, no son peleas, son contestaciones. Lo que pasa es que a veces tiran la piedra, se ligan a una trompada mediática, no les gusta y después, bueno, se salen a decir, che, ¿cómo le va a contestar? Y bueno, sí, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Claro, está bien. Pregunto, ¿la gente también le da más importancia, digo, a lo que pasa en redes que antes?
Y absolutamente, ese es el gran problema que tiene la política tradicional. No entienden que, miren, yo no pagué nada de pauta publicitaria en las elecciones anteriores y ganamos 3 elecciones en Jujuy. Le ganamos al peronismo, al radicalismo, a la izquierda, a los 3 trabajando por Massa, porque no nos olvidemos que el radicalismo trabajó con Massa y le ganamos 3 elecciones con redes sociales. Entonces, a ver, obviamente teníamos un barrilete cósmico que se llama Javier Milei, no es que la ganó Manuel Quintar ni Ezequiel Atauche, la ganó Javier Milei, pero nosotros lo acompañamos.
¿Qué te quiero? Con Vilma Bedia,
con Vilma.
El carro,
También, también, no todos tuvieron su cuota de participación, todos tuvieron su cuota de participación. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Las redes sociales son centrales en la política nueva. Y bueno, muchos no la entienden, la menosprecian, y bueno, qué mejor que la sigan menospreciando a las redes sociales. Yo el contacto diario que tengo con los seguidores nuestros en las redes no los cambio por nada. Así me puten o no me puten, realmente te da la temperatura de la calle. Claro. Y en cada red social tenés distintas franjas etarias donde uno va, vos entras a TikTok y son 100% comentarios buenos. Entras a Instagram, son 90% comentarios buenos. Entras a Facebook, es mitad y mitad. porque es según la edad de la gente, el rango social al que pertenece cada uno. Entonces hay que escuchar un poquito todo y las redes sociales son un buen cable a tierra para los políticos.
Claro. Podemos decir que el peruca va a Facebook, entonces.
Claro. ¿O no? Sí, quedó.
No, sí, no sé, qué sé yo. Más que el peruca me parece la gente mayor, ¿no?
Ah, bien.
Que es más una cuestión de edades, ¿no? De orientación política. Ajá.
Y Twitter más de funcionarios.
Y Twitter es el... no quiero ser guaso, pero bueno, estamos entre amigos, ¿no?
Sí, acá no.
Es más el puterío político, digamos.
Tal cual.
Pero me parece que más tiene que ver con eso, es más la carnicería, la chicana.
Ahí está la rosca.
Sí, pero realmente la gente normal ni ve Twitter. Es simplemente para justiciar algún desbocado nada más. Pero
bueno, le digo que nosotros acá tenemos un montón de mensajes, por ahí muchas veces tocando los mismos temas o con otra mirada. Acá nosotros en la Gran 7 Nacional también nos vamos aggiornando a los tiempos que corren, así que estamos pensando justamente a quién te gustaría subir en el ring, pero bueno, metafóricamente.
Tremenda la idea del tema.
Claro, a quién te gustaría subir en el ring, y bueno, y le preguntamos en este caso a quienes nos visitan o aquel contacto telefónico.
Sí.
Bien, digamos, metafórico, no para que se caigan a trompa.
Hablemos de discusiones políticas.
Claro, ¿a quién le gustaría subir al ring?
Por supuesto, sin ninguna duda, el gobernador Zadir.
¿A usted le gustaría subir al ring?
Por supuesto, me encantaría discutir de política con el gobernador.
Pero bueno, tenemos que hacer la foto con guantes, se anima todo.
Me parece que hay que respetar la investidura del gobernador, ¿no? Yo por ahí, humildemente, no tengo problema, pero a ver, es un gobernador de la provincia y estoy hablando con total respeto de la investidura gubernamental. Sí me interesa y sí voy a dar las discusiones políticas que tengo que darlas.
Salió bailando Bandido. O sea,
bueno.
¿Una foto? ¡Claro! Salió bailando.
No hay problema. Yo debato con el que tengan que debatir, siempre y cuando sea respetando a todo el mundo. Yo no tengo problema, debato con el que sea, no tengo problema.
Bueno, le armamos entonces.
Sí, ¿eh? Sí. Le armamos. Lo que pasa es que el señor Cáceres acá se anima, invitó a boxeadores. Ajá. Acá armamos un ring.
¿Ah, sí?
O sea, en la radio armamos un ring y hubo un...
No ganó nunca.
Pero así le fue.
Yo soy, digamos, de alguna manera insistente, ¿eh? Hay que persistir.
No hay otra forma. ¿Eh?
Claro,
no hay
persistir, forma. Insistir y bueno, en algún momento llegará. Diputado, gracias por la visita y ojalá que pronto podamos tener nuevamente para seguir charlando, ¿no? Porque han quedado muchas preguntas y la gente siempre busca de alguna manera las respuestas de los diversos funcionarios.
Bien, bueno, muchas gracias a ustedes y les repito, les agradezco. Yo valoro mucho lo que pasó en campaña, un espacio tan sencillo como el nuestro. Ustedes, a pesar de que sabemos que es un medio público, donde incluso en algún otro lugar han tenido algún manejo político de esto, en este lado yo puedo dar fe de que no ha sido así, que nos han abierto siempre las puertas de la radio pública a cualquier persona que quiso acercarse.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
De visita aquí en Nacional Jujuy, tu radio en la Gran 7, el diputado nacional Manuel Quintar. Nos vamos a la pausa, maravilla, y enseguida volvemos.